Entre Hombres, México. La guerra. En los hechos victimizantes podemos encontrar órdenes de género, matices que hacen la diferencia entre hombres y mujeres, pero todos son seres humanos. Desde 2007, en México, se vive una guerra contra el narcotráfico, que a la fecha ha causado más de 170 mil muertes por incidentes relacionados con el crimen organizado. El 70% de la población se siente insegura, informó el INEGI en 2016. Medios nacionales e internacionales afirman que la guerra fracasó y abre heridas profundas en la sociedad civil. ¿Qué sigue?
Hay algo muy importante que hay que recalcar y que no se nos puede olvidar y que no por obvio no lo podemos dejar de decir, y es entender la guerra como un dispositivo, como un orden de género y de sexualidad. Así como lo plantea el profe Guillermo Núñez, que el narcotráfico es un dispositivo de género, aquí no se nos puede olvidar que la guerra es un dispositivo de género y de sexualidad. Porque tal vez muchas veces desde los análisis que se hacen sobre las guerras y los conflictos, predomina el enfoque económico o político. Pero se nos olvida que implícitamente es un orden de género, es un orden de sexualidad, o como lo han planteado algunos autores en Colombia, un orden moral también.
Documentar sin prejuicios y en equidad. Sebastián Giraldo afirma que cuando se realiza una búsqueda en internet sobre los estragos de la guerra, las investigaciones se centran en el sector femenino como víctimas de la violencia. Realidad innegable, afirma Giraldo, sociólogo colombiano y maestro en estudios de género. Pero, ¿y los hombres? ¿Cuáles son los abusos que viven durante los conflictos bélicos? Basta mirar hacia la violencia psicológica, emocional y sexual para encontrar algunas respuestas, expuso el investigador.
Las ausencias de las masculinidades en la perspectiva de género implementada en los contextos bélicos. Cómo la perspectiva de género en los marcos de guerras y de conflictos armados ha estado solo dirigido al asunto de las mujeres. Y en este caso, entonces, dejamos en un segundo plano pensar otras agendas, como el asunto de las masculinidades o el asunto de las diversidades sexuales y de género. Entonces, hasta hace muy poco este enfoque se ha ampliado e involucró a las masculinidades. El interés por esta agenda surge principalmente por los casos de violencia sexual contra los hombres que empezaron a ser denunciados en las confrontaciones de Europa del Este y de África en la década de los 90. Las cuales fueron una prueba fundamental para considerar que la masculinidad del hecho de ser hombre conlleva unas implicaciones distintas en la guerra.
Nombrar las consecuencias de la guerra en hombres y mujeres no es un asunto de cifras que demuestren cuál es la población más afectada. Se trata de un esfuerzo por reconocer, con perspectiva relacional, las consecuencias de la guerra y actuar en consecuencia. Así lo dijo Sebastián Giraldo.
Yo quiero hacer una aclaración acá y lo quiero leer para quedar más claro, y es que este argumento no se dirige a quiénes son los más afectados o afectadas. Aquí no tenemos que estar en esa discusión, si los hombres o las mujeres, por ahí no es la discusión. El tema no se puede reducir ni siquiera a un asunto de cifras o ni a quiénes son las principales víctimas de acuerdo a los testimonios de sobrevivencia, sino, como lo indica Donny Mertens, una profe en la Javeriana, que el sexo de las víctimas o los victimarios no los convierta en casos de mayor o menor importancia. Esto es clave, porque muchas veces cuando a uno le escuchan esto, ahí mismo como que le dicen a uno que está desconociendo la diferencia, la victimización de las mujeres, y no es eso, sino que es remarcar este enfoque relacional.
El lenguaje nos permite nombrar y visibilizar lo que pasa a nuestro alrededor. El reconocimiento de la situación que se vive y la creatividad de los investigadores, afirma el maestro Sebastián Giraldo, puede ayudarnos a generar nuevos conceptos que nos permitan explicar la realidad cuando ésta rebasa las palabras existentes.
Y es que últimamente yo me he encontrado mucho el uso del sufijo hiper para hablar sobre la guerra. Entonces se habla sobre hipermasculinidad, hiperviolencia, hiperconsumo. Y digamos que yo lo que pienso es que acudir a este sufijo hiper es porque hay una realidad que nos rebasa y no tenemos conceptos para nombrarla. Claro. Entonces tenemos una realidad que nos rebasa, nos trasciende, y como no tenemos conceptos, entonces le ponemos el hiper. Pero a lo que quiero hacer un análisis acá es que si ponemos el hiper es como asumir que es un límite, como que no va a haber un más allá. Yo les pregunto, ¿qué tal si se supera ese límite? Estamos hablando ahora en este contexto como hiperviolencia. Entonces asumimos que tal vez no, nunca va a ser más violento. Y si es más violento, entonces ¿ahora qué le vamos a poner? ¿Hiper, hiper? Entonces, como que para pensar sobre eso.
Las cifras han dejado de impactarnos y el vínculo entre guerra y masculinidad se ha normalizado de tal forma que no se contempla a los hombres fuera de los conflictos armados. Violencia no es sinónimo de masculinidad y la academia tiene un compromiso social para desmontar los prejuicios de género que impiden entender estos problemas a profundidad.
Digamos que nosotros tenemos la responsabilidad como estudiosos de las masculinidades de tener mucho cuidado en que se ha construido un fuerte vínculo entre militarización y masculinidad. Que se presume que los hombres no son afectados. Una de las consecuencias es que presume que los hombres no son afectados diferencialmente por asuntos de género en escenarios de conflictos de guerra. Cuando nosotros pensamos masculinidad y militarización como asuntos así, dejamos, entonces solo pensaríamos en los hombres que son guerreristas o que están en los grupos y dejamos de pensar en todos los otros hombres que están ahí. Entonces, yo creo que hay que trascender esta mirada porque tal vez reproducimos, o sea, al pensar o asociar directamente masculinidad con militarización, casi que reproducimos una visión violenta del hombre.
La guerra no es inherente a la masculinidad, la violencia tampoco. Para desmontar los prejuicios de género, la academia puede y debe ampliar el panorama con el que se estudia el fenómeno de la violencia y la guerra. Por tal motivo, el maestro Sebastián Giraldo propone explorar el lenguaje para crear nuevos conceptos que permitan nombrar, explicar la realidad que nos rebasa. Muchas investigaciones utilizan palabras que están vacías de contenido, afirma el investigador mexicano Juan Carlos Ramírez, porque nombran conceptos que carecen de una adecuada categorización. Ramírez pone como ejemplo estas palabras: masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades, que en la actualidad pueden generar interpretaciones equivocadas. Afortunadamente, personas que trabajan en estos campos de la investigación en América Latina consideran necesario revisar el lenguaje que se utiliza en torno al estudio del género masculino. Con respecto a este tema, el maestro colombiano Sebastián Giraldo dice: la guerra es un fenómeno social que nos atraviesa a hombres y mujeres, que nos lastima, duele y mata. El impacto de la guerra va más allá de un orden económico o político. También trasciende el orden de género, sexual y moral. Y valdría explorar en estas vertientes para entender otros orígenes, consecuencias y, al nombrarlas, encontrar posibles soluciones. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás las mesas y conferencias del 9º Congreso Nacional de la AMEC Masculinidad y Cultura de Paz, realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2017. Comparte tus comentarios con nosotros. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México. 48.7% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.